¡Bomba!
Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie, para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve.
¡Bravo!
Bien, a remarcar el elemento de las nuevas tecnologías dentro de la idea y concepción dentro de la palabra indígena va cobrando cada vez más relevancia en la época contemporánea. Eso no significa que anteriormente no haya existido. Por ejemplo, tenemos un hecho concreto. Quien haya visitado la zona arqueológica de Chichén Itzá, anteriormente cuando se podía subir por las escalinatas de esa gran pirámide de Chichén Itzá, cada escalón es un sonido diferente. O sea, que cada escalón de esas escalinatas vibraban, generaban sonidos diferentes, emitiendo sonidos diferentes cuando otra persona sube por ellos. Por lo tanto, referencia a estos nuevos elementos de la tecnología actual, como en el caso que hoy nos ocupa con este programa de Radio AMLO y los indios que la cual transmitiremos por televisión, en Facebook, sí, diferente, pero no es algo que pueda generar aquello que le llamamos nuevos descubrimientos. Por lo tanto, el hecho de que hoy en la tarde de este domingo 19 de febrero, iniciamos esta nueva etapa dentro de ese formato. Bueno, después de hacer esta introducción presentatoria de este nuevo elemento, vamos a tratar de remontarnos en el pensamiento a hechos como el caso de la Constitución de la Ciudad de México, que se aprobó hace como 15 días, más o menos, pero mayormente haciendo una retrospectiva en el significado de los derechos y cultura de los pueblos indígenas, una retrospectiva de los intentos que se han hecho en el presente siglo sobre el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios, en la legislación occidental. Nada fácil, porque es un tema que nos va a llevar a recordar una de las últimas experiencias que como pueblos originarios desarrollamos para tratar de que nuestros derechos sean reconocidos como tal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, tomaremos como punto de partida los acuerdos de San Andrés Chacanchem de los pobres, suscritos por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Estado y el gobierno mexicano en aquellos aciagos años después del levantamiento del propio EZLN el 1 de enero de 1994 y el posterior desarrollo que se dio y la fuerza que generó en la sociedad mexicana y la sociedad mundial para obligar al gobierno de Carlos Salinas de Gortari de esa época a establecer las mesas de negociación que dieron como resultado algunos elementos plasmados en los documentos que se firmaron el 16 de febrero de 1996 y que después Ernesto Zedillo Ponce de León traicionó conjuntamente con su chalán, el secretario de Gobernación, Emilio Chaifet, aduciendo haber ingerido algunos chincholes que le trastornaron su delicada cabeza hueca. Bueno, esta es una historia que tal vez algunas generaciones que nos escuchan no vivieron. Otros sí, incluido legisladores que en esa época eran senadores o senadores que en esa época eran legisladores y que hoy a veces son gobernadores, principalmente del PRI, del PAN y del PRD. Recordar que los pueblos indígenas calificamos esa traición a los acuerdos de San Andrés como la ley Bartlett Ceballos Ortega, haciendo referencia a los presidentes parlamentarios de estos tres partidos, o de los grupos parlamentarios de estos tres partidos, como es el caso que en ese momento estaba por el PRI Bartlett, por el PAN Ceballos Ortega, Ceballos, y por el PAN Ortega, ¿no? Esos fueron los que dirigían el poder legislativo de aquellos años. ¿Cuál era el contenido de los acuerdos de San Andrés? En principio, se trataba no de escribir letras y de hacer las leyes, no. El principal objetivo era crear las condiciones de una nueva relación, no con el gobierno ni con el Estado mexicano, sino con el pueblo mexicano. Una nueva relación entre los pueblos indígenas y la sociedad mexicana no indígena. Ese es el punto central de la lucha que se generó en esos años. Una nueva relación. ¿Por qué una nueva relación? Porque pueden haberse pactado lo mejor posible cualquier otro documento, pero si esta no era asumida o primeramente conocida por la sociedad mexicana, pues entonces iba a ser como gran parte de las leyes mexicanas, en donde se legisla por todo, para todos hay leyes, pero son letra muerta. Por lo tanto, era el principal elemento, era establecer esa nueva relación, crear, formar, construir esa nueva relación entre la sociedad mexicana, no el gobierno, la sociedad mexicana y los pueblos indígenas, los pueblos indígenas originarios y fundadores de la nación mexicana. ¿Pero cuáles eran esos elementos? ¿Cuáles eran esos elementos? Después de una pausa musical, haremos la descripción del contenido, de lo fuerte que sustenta esos acuerdos de San Andrés. Pero antes también de hacer la pausa, queremos mandar saludos muy afectuosos, de mucho corazón, a todos y a todas quienes nos escuchan en este programa, en nuestro nuevo formato de programa de los indios que a través de Radio AMBE. Primeramente queremos mandarle saludos a María de la Luz Fraile, a Mara de Lourdes Moya, también a Fidel Mejía Orozco, como también a Jaime Gómez y a Carmelita Maldonado. De todo corazón, con nuestro sentimiento y amor hacia todos ustedes, reciban estos saludos de Rubén Ramírez, el ingeniero Rubén Ramírez, y de un servidor, Guillermo May Correa. Vámonos a una pausa musical.
Sí, ya me dijeron.
Descanses tantitos. Refresca que te garganta, amigo.
Continuamos con este programa de los indios que, derechos y cultura de los pueblos indígenas. Decíamos antes de la pausa que esa nueva relación entre la sociedad mexicana y los pueblos indios e indígenas de México, sigue teniendo hasta la tarde de hoy, primero, la exigencia del reconocimiento en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de los derechos de los pueblos indígenas. Estos derechos tendrían varios elementos. Por ejemplo, el elemento político para tener gobiernos propios. Otra sustancia es el jurídico. El jurídico es para reconocer el derecho occidental de que está sustentado todas las leyes de este país y hacerlo compatible con el sistema normativo indígena. ¿Qué es el sistema normativo indígena? Pues es la norma jurídica que los pueblos indígenas tienen desde hace miles de años. Un nombre común con que se le conoce son los usos y costumbres, ¿no? Pero esos usos y costumbres es la normatividad sistemática que le dan sustento a la existencia colectiva como lo que son, como pueblos. Un elemento más dentro de ese dentro de ese reconocimiento constitucional que no existe hasta hoy, son los aspectos sociales. Los aspectos sociales. Bueno, todos sabemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece ciertos rangos de derechos sociales, pero dentro de una forma de ejercicio individual. La diferencia de los derechos sociales para los pueblos indígenas es que el ejercicio de este derecho social necesario al ciudadano común caracterizado en la Constitución como individuo. Las formas sociales de los pueblos indígenas colectivamente pasan por la necesidad de ese reconocimiento colectivo. Otro factor corresponde a lo económico. Bueno, lo económico y dentro de lo económico, lo productivo. Cualquier sociedad que ha existido en la faz de la tierra, después de un proceso, se dice, cuando el trabajo convirtió al hombre en mono y a la mujer en mona, el trabajo que se fue uno de los aspectos transformadores y formadores de las sociedades pasadas. Por eso los pueblos indígenas no son ajenos a que dentro del trabajo de la producción de significados, llamados culturas, se sustente también las distintas formas de producción que generen las formas de su subsistencia diaria y su subsistencia permanente. ¿Cuáles son esas? Bueno, el caso, por ejemplo, del propio origen de los pueblos con el maíz nos da una idea de que el proceso de domesticación del maíz para convertirlo en la vida del pueblo, eso es trabajo, eso es producción. Y así pudo haber sido toda gramínea. Hacer pudo haber sido su primera subsistencia y después la subsistencia general del pueblo. Pero lo económico, por lo tanto, es un factor esencial que en la vida actual el Estado mexicano debe asegurar para que los pueblos indígenas puedan seguir generando en condiciones óptimas las formas distintas de producción para su sustento. Y al mismo tiempo, estas formas de producción también al mismo tiempo generen la continuidad cultural, filosófica, religiosa y, en fin, la cosmovisión, la existencia como cosmovisión de nuestros pueblos. Por lo tanto, debe la sociedad mexicana volver a hacer que el Estado mexicano vuelva la mirada a esos compromisos que incumplió. El gobierno federal incumplió esos compromisos con los pueblos indígenas. Y entonces, a partir de esos elementos, en el 2018, porque los neoliberales no lo van a hacer, los neoliberales, Peña Nieto y todos estos, su equipo, pues sí, parecen ratoncitos corriendo cuando chilla el animal Bush, Cuando chilla el animal Bush, estos Peña y todo su equipo tiemblan. ¿Creen ustedes que son capaces esos actuales pseudo gobernantes que están en los pinos o en las secretarías de Estado, que van a asumir un compromiso con los pueblos indígenas? Pues desde luego que no. Pero en todo caso, los pueblos indígenas y la sociedad mexicana debemos recordarles cuáles son esos. Uno, número uno, el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución y su derecho, escúchense bien este término, y su derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía. ¿Por qué remarco esta parte de libre determinación en un marco constitucional de autonomía? Porque esto no lo pusieron en la Constitución de la Ciudad de México. Le pusieron otros términos que significan otra cosa. En su momento vamos a entrar a clarificar cuál es la diferencia entre libre determinación en un marco constitucional de autonomía y lo que se plasmó en el artículo referente aprobada en la Constitución de la Ciudad de México. Número dos, ampliar participación y representación política en el sentido del reconocimiento de sus derechos políticos, de sus derechos económicos, sociales y culturales. En un solo paquete, en el segundo paquete debe ir esto. Ampliar participación y representación política en el sentido del reconocimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Número tres, garantizar acceso pleno a la justicia. Qué bonito nombre, justicia. Garantizar acceso pleno a la justicia. Acceso a la jurisdicción del Estado. ¿Qué significa acceso a la jurisdicción del Estado? Y reconocimiento de sus temas normativos. Acceso a la jurisdicción del Estado significa que los pueblos indígenas sean parte como sujetos de ese propio Estado. No seguir utilizando la miseria como un sinónimo de programas asistencialistas. No, de ninguna manera. Número cuatro, promover las manifestaciones culturales de nuestros pueblos indígenas. Este aspecto de promover las manifestaciones culturales a veces se hace o se piensa que es una cuestión simple. Hace poco yo leía que incluso en Cuba se hizo un evento mundial sobre el concepto de cultura. Mundial. Sobre el concepto de cultura. ¿Por qué se hizo eso? Porque el neoliberalismo durante más de 30 años sumió y en muchos casos desapareció o cambió en un giro de 180 grados el significado de muchos términos esenciales en el lenguaje jurídico político, entre ellos la cultura. También es así que folclore, multiculturalismo, son palabras que en muchos casos durante el neoliberalismo han sustituido el verdadero significado de cultura. Por eso tenemos que entrar a ello. Número 5. Tenemos que asegurar la educación y capacitación y respetar y aprovechar los saberes. Esto va junto con pegado con lo anterior. Aprovechar los saberes tradicionales. Porque de los saberes tradicionales se va a encontrar la base que cimienta el origen de cualquier pueblo, por el tanto, el origen de su cultura. Esto es así porque el neoliberalismo lo que hizo fue exactamente lo contrario. Desmemorizar a los pueblos no indígenas. Los desmemorizó, les hizo un lavado de cerebro, una lobotomía, en la cual muchas de estas palabras se convirtieron en simples expresiones, que incluso son fundamentales para entender los procesos filosóficos del mundo. Número 6. Satisfacer las necesidades básicas de los pueblos indígenas. Y cuando digo satisfacer las necesidades básicas, me refiero que después del abandono de miles de años y después de los procesos revolucionarios y reformas, hasta el día de hoy, los pueblos indígenas son pobres no porque quieran ser pobres, sino porque los han subsumido en que los procesos de la satisfacción de estas necesidades básicas las han convertido en explotación de su fuerza de trabajo, por las distintas formas de acumulación de capital. 7, impulsar producción y empleo. Y 8, protección a los indígenas migrantes. Este término migrante con el animal de Trump ha tomado un sentido muy difundido, la cuestión de los migrantes. Solamente que los migrantes, hay migrantes locales y hay migrantes foráneos, podemos decir. Gran parte de los migrantes foráneos son los que trabajan principalmente en Estados Unidos, que mandan sus remesas, que superaron en los últimos años los ingresos petroleros, de los cuales hoy el animal de Trump pretende crear un impuesto para pagar ese desdibujado muro que supuestamente lo va a sacar a Estados Unidos de su recesión. Gran falsedad. Bueno, pero entonces los indígenas migrantes, tengamos un ejemplo de cuántos indígenas migrantes hay en la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México hay millones de indígenas migrantes de todos los pueblos indígenas de este país y del mundo. Por eso es importante que estos 8 elementos estén barnizados de pluralismo para evitar la discriminación, estén barnizados de tolerancia, estén también fortalecidos por la integralidad dentro de lo que significa el pensar cómo resolver los problemas de los pueblos indígenas de una forma que abarcativa, no una parte, sino en general, completo. Y porque solamente de esa manera se puede garantizar ese término de justicia, esa palabra bonita llamada justicia. Y también, desde luego, garantizar todo lo otro que le da fundamento al alma de este país, que es la Constitución Política de 1917, no la actual. Hago esa aclaración. La actual es a partir del Tratado de Libre Comercio con Carlos Salinas y los anteriores tratados que fundieron a este país en una crisis de la cual no hemos salido, pero además hicieron que nuestra soberanía desaparezca. Hablaremos de esto luego de otra pausa musical, una segunda pausa musical, y antes de esta, a Hito González, Leonardo Granados y Antonio Garza, con mucho corazón.
Como estamos muy cerquita, se oye muy bien.
Sí.
No, está bien.
¿Cómo te sientes, mamá?
Bien, sí. Reconocimiento de comunidades y pueblos con derecho público. Reconocimiento a la libre determinación y a la autonomía. Con un contenido de territorio, jurisdicción, competencia y autodesarrollo. Este fue el paquete que se llamó Acuerdo de San Andrés y que después se convirtió en la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación, la COPA. En ello también se establecía que después de su aprobación habría que ajustar las constituciones estatales y las leyes secundarias. Eso es muy importante. Ajustar las constituciones estatales y las leyes secundarias. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la brecha que separó la realidad de la justicia? El 5 de diciembre del 2000, Vicente Fox Quesada, ese lenguón que estuvo de presidente de la derecha en ese periodo, por acuerdo con el PRI, mandó al Congreso de la Unión esta iniciativa, sin haber hecho ningún trabajo político previo. Bueno, por eso el 29 de abril del año 2001, un año después, el Congreso de la Unión, ya la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y posteriormente 19 congresos estatales, aprobaron una contrarreforma constitucional sobre derechos y cultura indígena con serias diferencias sustanciales a la propuesta original. O sea, se consumó la traición. Porque esa contrarreforma eliminó puntos esenciales de los acuerdos de San Andrés y de la iniciativa de la COCOPA. Uno de los principales fue el no reconocimiento a las comunidades indígenas y pueblos como entidades de derecho público. Y sí, los ubicó como objetos, como sigue hasta hoy, reconocimiento de los pueblos como objetos, no como sujetos de derecho. También estuvo la negación de que las comunidades indígenas como entidades de derecho público no existirían en la propia Constitución y se les dejaba las manos libres a los gobiernos estatales a que definiera, cada estado definiera qué entendía por ello y qué podía poner en sus constituciones locales referente a estos acuerdos de San Andrés. Bueno, después de esta negativa de la autonomía constitucional, se relegó se relegó prácticamente la sustancia, se relegó la sustancia de estos derechos indígenas. Hasta el día de hoy, cada estado empezó a hacer sus legislaciones indígenas, y apareció un elemento muy importante. Recuerdo que Oaxaca, con esa nueva ley constitucional diferente a la iniciativa de la COCOPA, elaboró una ley indígena muy avanzada, de mucho avance, incluso casi textual con los acuerdos de San Andrés. Pero era una legislación local, solamente para Oaxaca. Y si consideramos que dentro de, o en la parte que corresponde al sureste de Oaxaca, gran parte del extractivismo ya estaba planeado, minas, energía eólica, gran parte de las transnacionales detrás de sus montes y selvas y la biodiversidad, resultó que cuando se quiso ejercer esa ley por los pueblos afectados por las transnacionales metieron amparos alegando que era una ley estatal y que la que regía en los acuerdos internacionales era la constitución política, o sea, la que había traicionado los acuerdos de San Andrés. Y lógicamente que la Suprema Corte le dio la razón a las transnacionales, ¿no? O sea que se convirtió en letra muerta. Y así sucedió en otros estados del país, en Michoacán, en Jalisco, en Nayarit, en muchos estados que también se fueron por la vía de constituciones locales, demostrando la fuerza de las transnacionales al imponer amparos. O sea que la constitución era el arma en contra de los pueblos indígenas en sus leyes locales. Bueno, pero esta misma ley que se definió ese 28 de abril, no quedó allá. Hay que recordar que esta ley Bartle Ceballos Ortega fue rechazada en 10 estados, porque después de una ley constitucional hay que recordar que tienen que pasar por los estados, y la mayoría de los estados, si lo aprueba, se convierte en ley constitucional legalmente. Bueno, se hizo ese procedimiento. Los estados que rechazaron esta ley en contra de los pueblos indígenas fueron Chiapas, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Sinaloa, Baja California Sur, Zacatecas. Estos fueron los 10 estados que rechazaron esta reforma, pero la aprobaron otros 19. 19 estados la aprobaron, por lo tanto, se convirtió por mayoría en una ley constitucional. Este año y el próximo van a haber elecciones en varios estados de la República, y en el 2018 habrá elecciones para presidente de la República, para senadores y para diputados. Y en la Ciudad de México seguramente habrá, dentro de ese nuevo calce que metieron, el de alcaldes, ya no de delegados, sino alcaldes. Y dentro de ese nuevo esquema de los de la Ciudad de México, lógicamente es interesante ver, después de algunos nombres, que algunos de esos sujetos que aprobaron esta ley siguen vivitos y coleando. Bueno, antes de entrar a hacer esta referencia muy puntual, hacen algunas preguntas los amables radioescuchas, que si AMLO diga sí, proyecto de nación con los pueblos indígenas. Bueno, esa es una pregunta que nos hacen. Por eso nosotros decimos que si revisamos los 50 puntos, que están a discusión públicamente, que presentó también AMLO, allá no hay ninguno en referencia a los pueblos indígenas. Esa va a ser una parte que vamos a platicar más adelante. Aunque se habló después en otras propuestas, incluido la que se presentó por Morena como proyecto para la Ciudad de México, en ese sí se introdujo propuestas de primer orden para los pueblos indígenas, propuestas de mucho alcance y de una mirada larga. Lo hizo Morena, y lo defendieron los constituyentes de Morena, aunque no pasaron, no quedaron plasmadas en esa constitución de la Ciudad de México como establecen las propuestas iniciales de los acuerdos, incluso de los pactos. Pero entonces, por eso estamos haciendo ahorita un recuento del contenido que tenían estas leyes y tienen estas leyes, para entrar a sistematizar dentro de lo que es cómo quedó lo de la Ciudad de México y hacer un comparativo de lo que tiene que hacer la sociedad mexicana, tiene que hacer Morena y tiene que asumir Andrés Manuel López Obrador en el nuevo proyecto de nación. Porque hay algunos elementos que nos vamos a referir a ello. AMLO debe decir sí a todo esto, pero no solamente decir sí, tiene que asumir el compromiso de que no mandar a consulta a ver si se cambia o no tal artículo de la Constitución de la Ciudad de México, sino mandar una iniciativa ejecutiva, si ganara la presidencia de la República, una iniciativa del Ejecutivo Federal que establezca la normatividad de acuerdo a la justicia que merecen los pueblos indígenas. Esta es la respuesta que les damos por el momento a esto, y vamos a entrar posteriormente a darle más elementos nuevos a esto. Decíamos que después del proceso electoral de este año y el siguiente, va a ser interesante en el 2018, pero queremos hacerle una breve síntesis de quiénes aprobaron esta ley en el 2001, quiénes participaron en el dictamen de esta ley. Para empezar, saben que los senadores están integrados por comisiones. Por ejemplo, los que estaban en la Comisión de Puntos Constitucionales en el 2001 y aprobaron esta ley, por el PRI estaba Manuel Bartles Díaz, que era el presidente de la comisión. Estaba Genaro Borrego Estrada, que era expresidente del PRI. Estaba Héctor Antonio Astudillo Flores, también en esta Comisión de Puntos Constitucionales. Estaba César Camacho Quirós, el que está actualmente presidiendo la bancada del PRI. Estaba, en lo que se refiere a esta comisión, por la parte del PAN, estaba Jesús Galván Muñoz, otro panista que también estaba en esta comisión de puntos constitucionales, es César Alejandro Jáuregui, así como también Adalberto Arturo Madero Quiroga y Jorge Cermeño Infante. Por el PRD, en esta comisión estaba Jesús Ortega Martínez, imagínense, el Chucho Mayor. Y también estaba Demetrio Sodi de la Tijera. Por el Partido Verde Ecologista de México, estaba nada menos que Jorge Emilio González Martínez. Otra comisión que aprobó también este dictamen de traición a los pueblos indígenas era la Comisión de Asuntos Indígenas de aquella época, del 2001. En esta comisión, por el PRI, estaba José Antonio Aguilar Bodegas. También estaba Carlos Rojas Gutiérrez, aquel que fue secretario de Solidaridad con Carlos Salinas de Gortari. También estaba Miguel Sabot Sánchez Carreño y Roberto Pérez de Alba Blanco. Todos estos por el PRI. Por el PAN estaba Luisa María Calderón Hinojosa, la hermana de Calderón, ¿no?, que era la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en esa época. Y estaba también Francisco Fraire García. Por el PRD estaba Daniel López Nelio Santiago y Lázaro Cárdenas Batel, el hijo de Lázaro Cárdenas, que después lo premiaron con la gobernatura en Michoacán, después de esta traición. Y una tercera comisión legislativa, la Comisión de Estudios Legislativos, así se llama esa legislación. ¿Quiénes la componían? Por el PRI, Fidel Herrera Beltrán, nada menos que Fidel Herrera Beltrán. Es gobernador y ex viajero español que acaban de regresar. Que era el presidente de la comisión, Fidel Herrera Beltrán, veracruzano. También estaba Marta Sofía Tamayo Morales, también del PRI. José Antonio Aguilar Bodega, repetía en otra comisión este mismo, ¿no? Héctor Michel Camarena y Roberto Pérez de Alba Blanco. Todos estos del PRI. Y por el PAN, en esta comisión estaban César Alejandro Jáuregui Robles, también repitiendo en otra comisión, Felipe de Jesús Vicencio Álvarez y Adalberto Arturo Madero Quiroga. Bueno, estos eran los integrantes que aprobaron el dictamen de la ley indígena que traicionó los acuerdos de San Andrés en el 2001. Después habían otras comisiones, por ejemplo, las comisiones de puntos constitucionales, pero ya no de senadores, sino de diputados. Hay que recordar que la Cámara de Diputados y Senadores tienen que conformarse en paralelo para cuando se trata de una reforma constitucional. Y entonces, ¿quién eran los diputados de esta época, del 2001? Para tener una idea, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, por el PRI, estaba Salvador Rocha Díaz, que era el presidente de esta comisión. También Juan Manuel Carrera López como secretario, Raúl Cervantes Andrade, José Gerardo de la Riva Pinal, Óscar Alfonso del Real Muñoz, Javier García González, Rafael Rodríguez Barrera, José Elías Romero Apis, Felipe Solís Acero, Agustín Trujillo Íñiguez, José Socorro Velázquez Hernández, Inajún Hinojoso y Delfonso Zorrilla Cuevas. Estos eran los que, diputados que formaban la Comisión de Puntos Constitucionales por el PRI. Por el PRI. Por el PAN estaban Fanny Arellanes Cervantes como secretario, Marta Patricia Martínez Macías, Roberto Aguirre Solís, Cuauhtémoc Cardona Benavides, José de Jesús Hurtado Torres, Óscar Romero Maldonado Domínguez, Tomás Coronado Olmo César, Nava Vázquez, Beatriz Elena Paredes Rangel. Bueno, pero estos, los últimos que leí son del PAN. Los últimos que leí son del PAN. Después están otros del PRI. Beatriz Elena Paredes Rangel, ¿se acuerdan de Betty Paredes? ¿No? Fernando Pérez Noriega, María Eugenia Galván Antillón, Mónica Leticia Serrano Peña, José Alejandro Zapata, pero gordo. Todos ellos también dentro de esta Comisión de Puntos Constitucionales. Por el PRD estaba Ramón León Morales, Ukip Espadas Ancona, Alfredo Hernández Raigosa. Por el Partido Verde, Arturo Escobar y Vega, que hoy está creo que de senador. Y por el PT, Jaime Cervantes Rivera. Estos eran los que formaban la Comisión de Puntos Constitucionales. Y la Comisión de Diputados de Asuntos Indígenas, de la Comisión de Asuntos Indígenas, estaba conformado por los siguientes diputados del PRI: Vitalicio Cándido Coeto Martínez, José Feliciano Mohicán, Nicolás Lorenzo Álvarez Martínez, Santiago Guerrero Gutiérrez, Santiago López Hernández, José María Guillén Torres, Justino Hernández Hilaria, Celia Martínez Bárcenas, Emilio Monroy Pérez, José Melitón Morales Sánchez, Francisco Díaz Alarcón y Julio César Vidal Pérez. Todos del PRI, todos del PRI. Comisión de Asuntos Indígenas. Por el PAN, por el Partido de Acción Nacional, estaba Pablo de Jesús Arnau Carreño. Estaba Gubercindo Álvarez Soto, Nelly Campos Quirós, Rogelio Antonio González Herrera, Beatriz Guadalupe Grande López, Miguel Ángel de Jesús Mantilla Martínez, Francisco Ezequiel Jurado Contreras, Manuel Huistanado Orozco Garza, Griselda Ramírez Guzmán, Carlos Raimundo Toledo, Miguel Ángel Santibáñez García y Samuel Yoselevich Frausto. Por el PRD, dentro de esta Comisión de Asuntos Indígenas que aprobaron la contrarreforma indígena en el año 2001, por el PRD está Héctor Sánchez López, Bonifacio Gastía Cruz, Audárico Hernández Jerónimo. Por el PT, Félix Castellano Hernández, y por el Partido Verde, Nicasio García Domínguez y Augusto Gómez Villanueva. ¿No se les hace conocido este último nombre? Augusto Gómez Villanueva, una momia. Tan es tan momia que lo pusieron como constituyente de la Ciudad de México hace algunos meses. Augusto Gómez Villanueva. Fíjense. Bueno, esta es la parte que correspondió a la integración de esas comisiones, que su objetivo, su papel, su fin, no era un poder legislativo como representantes del pueblo, sino era
una banda de pillos y ladrones que tenían como orden constitucional del capitalismo salvaje de subsumir a los pueblos indígenas nuevamente en el olvido. ¿Cuál fue la votación en la Cámara de Diputados? Después de leer los nombres de estas comisiones. El Partido Acción Nacional votó a favor con 191 votos. El Partido Revolucionario Institucional votó con 176 votos. El Partido Verde Ecologista de México votó con 13 votos. El Partido Social PSN, que por cierto ya desapareció, votó con 5 votos. Y el PAS, este PAS, que es partido de qué, partido palero, bueno, votó con 2 votos. Convergencia de aquella época, con 1 voto. En total fueron 386 votos, con 60 en contra, de un total de 448 diputados. 2 diputados del PRI se abstuvieron de votar, ¿no? Esa fue la historia de esa votación. Esa fue la historia de esa traición de los pueblos. Después de esta votación, de acuerdo a la norma, se mandó a los estados de la República para que cada estado votara a favor o en contra de esta legislación, para que pueda concluir la parte constitucional de su proceso. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, ¿cuál fue el resultado de esa votación por estados? A favor votaron 19 estados, que fueron Veracruz, Puebla, Colima, Aguascalientes, Querétaro, Campeche, Guanajuato, Durango, Quintana Roo, Coahuila, Jalisco, Sonora, Tlaxcala, Nuevo León, Tabasco, Chihuahua, Michoacán, Nayarit y Baja California Norte. Todos estos votaron a favor, o sea, en contra de los pueblos indígenas. Y los que votaron en contra de esta ley, y sí a favor de los pueblos indígenas, fueron Oaxaca, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Morelos, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí y el Estado de México. Fueron 10 estados. Pero qué curioso. En estos 10 estados, se concentran la mayoría de los pueblos indígenas de este país. Por lo tanto, la mayoría de los pueblos indígenas de este país dijeron no a esa ley, pero como eran 10 estados en contra de 19, esa ley se aprobó. Bueno, ese fue el proceso histórico que los mexicanos y mexicanas no debemos olvidar, porque después vino también la otra parte. La otra parte consistió en el camino legal que escogieron los pueblos indígenas en contra de esta ley, lo que se llamó los amparos, los recursos jurídicos. Los recursos jurídicos, como es la controversia constitucional, en base al artículo 103 y 106 de la actual Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad, que también se ejercieron de acuerdo al artículo 105. Estos elementos de los recursos jurídicos conjuntamente con los recursos políticos, como los juicios de amparo, como la queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la queja a los organismos internacionales de derechos humanos, o sea, las demandas internacionales,
tanto a la hacia la Organización Internacional del Trabajo, a la ONU, como a la Organización de Estados Americanos de la OEA. Ninguno de estos elementos pudieron detener esa embestida de el Estado mexicano neoliberal y las transnacionales hacia nuestro país. Por eso es importante que, después de este breve recuento de las controversias constitucionales que 448 municipios indígenas metieron hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esos magistrados que se llevan millones de pesos de salario y prestaciones mensuales, también dieron su brazo a torcer. Dieron un dictamen en contra de los municipios indígenas que habían ejercido su derecho de meter los juicios de amparo y el aspecto de las controversias constitucionales. Bueno, después de eso, después de ese proceso, los pueblos regresaron a sus lugares. A pensar en las estrategias que tenían que desarrollarse, pues no era la primera vez, porque tampoco se fueron derrotados. Este recuento lo hacemos porque también vamos a entrar a algunos aspectos combinados con el proceso electoral. En la Ciudad de México, en la nueva Constitución, hay que tener en cuenta que habíamos señalado de la farsa con que fue integrado el constituyente a partir del neoliberal Peña Nieto y Mancera, de establecer el decreto y establecer el número de constituyentes, de robar 40 lugares que no fueron electos, y por lo tanto, los 40 lugares más los fraudes electorales con los partidos diferentes a Morena, lógicamente que hicieron una mayoría que en muchos casos, en la mayoría, aplastaron el sentir de la justicia que contenía y sigue conteniendo la propuesta de Morena hacia los pueblos indígenas de la Ciudad de México. Fue otra traición. El avasallamiento con que fueron tratados los constituyentes de Morena, y allá también fue una falla de Morena estratégica, porque debieron ser acompañados todos esos constituyentes con la masiva presencia de indígenas y no indígenas en ese antiguo local del Senado de la República, que está en el centro de la ciudad. Eso fue una falla política. Sabiendo que el enemigo, traidores, iban a ejercer lo que siempre han hecho, no se perfiló una respuesta de las bases de Morena y de los pueblos indígenas de la Ciudad de México para tratar de contrarrestar por la vía de la movilización lo que ya se había planeado. Pero esto también nos debe servir para tener una forma de construcción política estratégica de lo que puede venir en el 2018, o de lo que va a suceder en el Estado de México, en Veracruz, en Nayarit, este año. tenemos que ejercer un dominio de la estrategia de lucha en defensa de los que nuestro partido Morena presente en estas instancias, sabiendo que son espacios controlados por un Estado mexicano en crisis decadente, podrido, pero que aún ejerce el control. Ese control hay que quitárselos. Hay que quitárselos. Y eso yo lo recuerdo también, porque puede suceder que muchos mexicanos, mexicanas, indígenas y no indígenas, sigan pensando que en el 2018 se va a ejercer ese poderío indecente del sistema político mexicano y sus sistemas de partido en contra de Morena. En contra de Morena. Y es posible. Pero también es posible recordar. Yo estaba viendo ayer que hubo mucho viento. Salí por algunos lados de aquí de la delegación Álvaro Obregón. Y habían vientos fuertes. Y de repente había aquí a dos cuadras un árbol inmenso, supuestamente fuerte, y ayer que pasé, lo vi tirado, lo vi en el suelo, me acerqué a ver qué había pasado, pues lo tiró el viento, lo tiraron los ventarrones, y me puse a pensar, bueno, ¿con qué fuerza vino ese viento? Pero después me acerqué un poquito más y me di cuenta que dentro de ese árbol estaba podrido. Sus raíces ya estaban podridas. Entonces el viento ayudó, pero en sí no fue el viento lo que lo tiró. Pudo haber sido una brisa. Porque dentro de ese supuestamente frondoso y fuerte árbol, dentro de él estaba todo podrido, sus raíces podridas. Y entonces, en el 2018 se puede pasar. Morena tiene que ser esa brisa o ese ventarrón. Tiene que serlo. Y AMLO tiene que rectificar muchas de sus propuestas dentro del proyecto de nación para poder establecer una comunicación política, mental, accionaria dentro del ámbito del qué hacer en este país con los sectores, sociedades, pueblos, pero con la confianza de que de lo que está escrito en el proyecto de país sea diferente a las políticas neoliberales. Nada de macroeconomía, nada de ejercer funciones del Banco de México con autonomía, porque no es cierto, el Banco de México no es autónomo. Es funcional a los organismos internacionales. Otro punto vamos a tocar después de esta pausa musical y para también posteriormente, antes de ello, mandar saludos a nuestros teleescuchas y nuestros radioescuchas de este programa y los indios que, derechos y cultura de los pueblos indígenas. Mandamos saludos con mucho afecto para Castamón Toro, Macedonio Álvarez y Pedro Velázquez. Para ellos, nuestro gran afecto. Vámonos a una pausa musical. Vamos bien, me estoy curando. Vamos bien, me estoy curando. Porque así lo tengo planeado. Continuamos con nuestro programa y los indios que derechos y cultura de los pueblos indígenas. Mandamos saludos a José Luis Martínez, a Sofisma Periodismo y a Pablo Luna. Muchas gracias por sus saludos y con mucho afecto los saludamos desde este programa. Pueblos indígenas y pueblos no indígenas, hemos conocido
el desarrollo muy puntual de hechos trascendentes como los narrados antes de la pausa musical. Una parte fundamental de estrategia política que es necesario ir tomando en lápiz para que con las experiencias pasadas y los elementos nuevos podamos ir diseñando un bosquejo del nuevo país, y si es posible un país socialista a la mexicana, teniendo en cuenta lo que sucede en el mundo. Hoy ningún país puede estar aislado. Pero es importante señalar que el 20 de enero pasado, ya casi un mes de que tomó posición el animaloide Trump, y con ello se visualizó con más facilidad el desdibujamiento, un desdibujamiento gradual del sueño americano. Este desdibujamiento del sueño americano, que se dio como resultado de las profundas crisis que el sistema imperialista norteamericano ha generado y de la cual no ha podido salir, atraviesa clases, razas y género. En esta transversalidad de atravesar estos tres elementos, también surgieron otros tres elementos culturales como efecto de ese desdibujamiento o desmoronamiento del sueño americano. ¿Cuáles son? Se suponía que la globalización neoliberal había borrado en el transcurso de estos años, en toda la faz norteamericana, había borrado el clasismo, había hecho desaparecer el nacionalismo y había subsumido el socialismo. ¿Pero qué pasó? Todos estos elementos que fueron sobredeterminados por el conflicto nacionalismo-globalismo, de repente vemos cómo la globalización nuevamente en el contexto mundial se sobrepone al nacionalismo. Dentro de una nueva rearticulación de bloques sociales. Una nueva rearticulación de bloques sociales que se da en la Unión Americana. Ya no es los perdedores, Clinton, Bush y Larry, los Soros. Ya no solamente son ellos. Y los ganadores Trump y la extrema derecha, sino que en esa nueva reconfiguración de bloques sociales, vamos viendo que dentro de esas masas de votantes originarios de la Unión Americana, inmigrantes, muchos en este momento se van circunstancialmente, primero, aglutinando alrededor nuevamente de Bernie Sanders, que es el candidato socialista, que entró como tercer bloque. Lo cual significa que un mes después de la toma de posición de Donald Trump, en la Unión Americana, como una nación dividida, el bipartidismo dislocado, las comunidades religiosas confrontadas, la democracia cuestionada, y además, el sistema alterado, dando como saldo inmediato una recomposición en donde entran a reconfigurar esos bloques el socialismo en el imperio norteamericano. Eso es muy importante e interesante. Pero junto con ello también va la geopolítica impuesta por la globalización dentro del pluralismo y no la hegemonía uni o bipartidista, como fue la norma del imperio norteamericano hasta hace meses. Vemos hoy cómo la propia crisis en Japón, Toshiba, muchos decían que Japón iba a ocupar un lugar. La prensa nos informa el día de ayer que Toshiba se declara en quiebra. Una de las empresas más importantes de Japón. Y eso pone a temblar la configuración mundial globalizadora. Por lo tanto, también los acuerdos alcanzados el día de ayer y antier y ayer entre Rusia, entre China e Irán, es otro elemento mundial que de nuevo calce, que reconfigura el mundo. Se decía que Trump es un Trump, decía un investigador Halife, un Trump deslactosado esta semana que pasó. Pues sí, es cierto, muy cierto. Estos elementos nuevos dentro de la Unión Americana y la geopolítica mundial impuesta por la globalización genera cambios cada minuto y cada segundo. Por lo tanto, surgirá poco a poco una geopolítica que en donde la Unión Europea, además de los ya mencionados, vayan dando una configuración diferente. Y esto si tomamos en cuenta que en Francia va a tener elecciones Francia en las próximas semanas, en los próximos meses. También Alemania va a tener elecciones, ¿no? Y todos estos elementos que estoy señalando juegan papeles cruciales tanto en los partidos que presentan sus candidatos en estos países, como los habitantes de estas naciones como votantes que son. Nos va a dar la posibilidad de ver fenómenos nuevos. Bueno,
Pero qué decir entonces de nuestro país con estos cambios. ¿Qué decir de México y los mexicanos, pueblos indígenas y no indígenas? El trumpismo, desde luego, que es parte de la afectación de la economía mexicana, pero tampoco es el pretexto para apoyar al Tratado de Libre Comercio, ¿sí? O al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Para decir, estoy a favor de la negociación del TLC, o estoy en contra de la negociación del TLC. Y allá tenemos que hacer una retrospectiva histórica. Yo no puedo estar en favor del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Norteamérica, porque conozco sus antecedentes desde que era el GATT. Porque todos esos tratados fue la entrega de la soberanía nacional de nuestro país. La demagogia de Peña Nieto, de Videgaray, de los diputados, de los senadores, diciendo, vamos a defender la soberanía. Bueno, ¿cuál soberanía? La soberanía de México no existe. No existe la soberanía de México. Estos tratados se lo llevaron. Se llevaron esa soberanía mexicana. Se llevaron la dignidad del Estado mexicano. ¿Puede cambiar? Claro que sí. Pero no a partir de un discurso apoyando a Peña Nieto, a los neoliberales o a la banda de los cinco. No. Vamos a tener elecciones en el 2018. ¿Qué significa el proyecto de país que debe enarborar Morena? Primeramente, debe contener la nacionalización de la industria petrolera, o la renacionalización de la industria petrolera. Debe contener, en segundo término, la renacionalización de la industria eléctrica. Debe estar sustentado también en la renacionalización del agua y los recursos naturales. Debe estar también como fundamento que la soberanía reside en los mexicanos, las mexicanas y los recursos naturales de este país, que se encuentran en el suelo y en el subsuelo, abajo y arriba, sobre la tierra y bajo la tierra. Pero no solamente eso, también en el aire y en el espacio. Y cuando hablo de ello, significa que debemos también meter en el programa de Morena la renacionalización del espacio aéreo y del espacio espacial. Están los satélites y todo eso. Las comunicaciones, la aeronáutica. Que está en manos todo eso de las empresas transnacionales. Esto nos lleva, por lo tanto, a criticar dentro del terreno de la izquierda a las propuestas que han aparecido por distintos medios que hablan de la macroeconomía. Macroeconomía significa macroeconomía significa reducción del gasto público. Macroeconomía
quiere decir eliminación del déficit presupuestal, liquidando todo tipo de subsidios. Macroeconomía significa reducción del tamaño del Estado y despido masivo de los trabajadores a servicio del Estado. Macroeconomía también ha significado durante más de 30 años la reducción, además, de la eliminación de todo tipo de controles a las empresas transnacionales y nacionales, es decir, la cada menos recaudación fiscal de la economía, dejándole el peso de las finanzas a los empleados a partir de los impuestos sobre el producto del trabajo. Macroeconomía también significa que no se grave al capital y que en los salarios se reflejen en función de las leyes de la oferta y la demanda. Eso también es macroeconomía. Eso también es la famosa autonomía del Banco de México, que no es ninguna autonomía, sino el Banco de México, a partir de Salinas de Gortari y de las reformas que se hicieron, se arrodilló ante el Fondo Monetario Internacional, además del Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales, el Banco Mundial y todos estos. Hay que recordar que cuando Cedillo le dieron un préstamo después de la crisis, o el inicio de la crisis, al inicio de su periodo, lo que le pusieron de condición era que la caja cobradora de los ingresos petroleros se manejara desde el Pentágono y la Casa Blanca. Y así fue. Eso fue parte de los tratados. Fue parte de los tratados del Plan Mérida, de los planes Puebla-Panamá, de todos estos grandes proyectos o planes de mesoamericanos, el plan estratégico mesoamericano, hoy llamado regiones de desarrollo, 8 regiones de desarrollo. Bueno, eso es la macroeconomía. Eso es la autonomía del Banco de México. Quienes hemos vivido y sufrido, la que somos la mayoría, estos elementos, en el próximo programa vamos a hacer un comparativo de los 50 puntos que propone Morena, pero principalmente del punto 15, que dice: se mantendrán equilibrios macroeconómicos, se respetará la autonomía del Banco de México y se promoverá la inversión nacional y extranjera con una política de cero endeudamiento y baja inflación y una estrategia de crecimiento que mejore la vida de la gente. Este punto 15 de los 50 puntos de Morena serán la base, además de los otros, de lo que en el siguiente programa haremos en cuanto a establecer una comunicación crítica desde la izquierda hacia las propuestas que Morena, como Morena y AMLO como presidente de Morena también, tengan en sí abrir una discusión con los afiliados, con las bases y con todo el pueblo de México para ir conformando este proyecto de nación e ir también eliminando lo que ha sido el germen de la pobreza, de la miseria y de la explotación durante más de 30 años del neoliberalismo. Bueno, agradecemos a todos y a todas habernos escuchado estas dos últimas horas. Siempre el tiempo es a veces breve dentro de estos temas, pero seguiremos sobre esta línea de análisis y seguiremos dentro del aspecto de fortalecer el programa de Morena, fortalecer los modos de designación de candidatos
y los modos de que deben sustentar la democracia en un partido de nueva creación como es Morena. ¡Viva Morena! Seguimos adelante. Estamos en Radio AMLO y en este programa Y los indios qué, derechos y cultura sobre los pueblos indígenas. Nuestro amigo Rubén Ramírez y un servidor, Guillermo May Correa, les damos muy buenas noches.
Cruzando por Tixcocot. Pasajeros de Izamal, cruzando por Tixcocot.